Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Aquí estamos en el estudio con nuestra hermana María José Navarrete. Bienvenida.
Gracias, Lidia. Gracias por la invitación. Estoy gustosa de venir hoy.
Muy bien, gracias. Gracias por venir. Usted es una miembro bastante nueva a la iglesia. Entonces, queremos escuchar lo que el Señor ha hecho y compartir cómo tantos miembros también lo han hecho. Ser miembro de una iglesia no es solamente asistir. Somos miembros porque el Señor ha actuado en nuestras vidas para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable.
Así es, amén.
Y todo ese proceso, ¿no?, que incluye. Vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde es usted?
Bueno, yo nací en Colombia, en Bogotá, Colombia. Bien. Allá estuve la mayor parte de mi vida, ¿sí? Y ya llevo aquí en los Estados Unidos, voy a cumplir 14 años. Ajá. Parte de esos años los viví en Miami. Y bueno, ya vamos a cumplir con mi esposo 6 años de haber llegado aquí a Colorado, enamorada de Colorado.
Ajá, muy bien, con la nieve y todo.
Con todo.
Bien diferente que Bogotá y que Miami.
Así es, pero de eso se trata, de encontrar nuevos momentos, nuevas personas, nuevos caminos. Uh-huh. Y para mí el llegar a Colorado ha sido como elevar nuestra vida con un propósito muy claro.
El Señor les ha dado ese propósito. ¿Sí?
Por supuesto, realmente nosotros vivíamos bien en Florida, pero en algún momento apareció en nuestro corazón el que debíamos movernos. Solamente nosotros lo entendimos. El resto de la gente decía, están locos, ¿sí? ¿Cómo se van a ir ese frío? Está nevando. Por ese año cayó en unas nevadas terribles y todo el mundo, para allá se van. Y nosotros sí, para allá vamos. Pero el Señor nos provee aquí y nos va a proveer allá. Bien. Y así ha sido.
Amén. ¿Y cómo empezó su caminar con el Señor? ¿Cómo le encontró el Señor Jesús a usted?
Bueno, realmente antes de yo conocer realmente, porque había oído de él, pero no sabía que no lo conocía. Yo vivía en el mundo, por mis propias fuerzas, trabajaba, hacía mis cosas en el día a día, pensando en quién, en mí.
Claro.
Los logros que tenía eran temporales, era algo temporal, y como actuaba bajo mis propias fuerzas, pues me frustraba mucho, porque todo era muy pasajero, ¿sí? Sentía un vacío grande en mí, yo decía, ¿qué es lo que me hace falta? Algo me hace falta. Tenía el problema, es que mi familia muy católica, pero yo no me sentía conectada, a mí no me gustaba rezar, a mí eso de estar repitiendo cosas como que no. Y en algún momento empecé a sentir la necesidad de hablar con ese poderoso que yo sabía que me escuchaba con mis propias palabras.
¿Usted tenía un concepto de Dios?
Sí, yo tenía un concepto de Dios, uno porque mi familia muy, muy católica, entonces no es por decisión de uno, es que uno nació ahí.
Claro.
¿Sí? Después estuve en un colegio de monjas, y ahí estuve como 4 años, donde todo era miedo. Todo era miedo. Entonces, no me agradó. Y hubo un momento en que me rebelé y quise salir de ahí. Hasta ahí fue mi concepto de Dios. Mira, yo soy enfermera de cuidado intensivo de bebés. Y ahí era donde jugaba un papel importante, porque yo veía a los niños y yo decía, Señor, ayúdanos a sacarlos adelante, a los bebés recién nacidos. También sentía en algunos momentos como que no entendía el por qué criaturitas tan pequeñas podían estar pasando por esos momentos.
¿Qué hicieron?
Exacto. Poco a poco como que fui pasando por esos momentos y yo decía, en algún momento yo voy a tener la respuesta. Porque la buscaba y no la encontraba. No la encontraba porque la buscaba en la ciencia.
Claro.
Sí. Estando así, yo me quedé viuda, estando joven, y duré atrapada en un duelo 6 años.
Wow.
No lograba salir. Uh-huh. Yo trabajaba con un hospital allá y allá mismo tenía atención. Estuve con psicólogos, con psiquiatras, con de todo, y no lograba salir.
Wow.
No lograba. Curiosamente, uh-huh. mi cuñado, uh-huh. que es muy cercano a la iglesia, a su congregación católica, él es diácono, uh-huh. y mi hermana, su esposa también, él me dijo, mira que los hermanos evangélicos
ajá.
tienen muy buen manejo del duelo.
Ajá.
Y yo, ok. Pues así fue como me acerqué a la iglesia Casa sobre la Roca en
ajá.
Bogotá.
Ajá.
Ellos tienen un ministerio que se llama Mujeres con Pérdidas.
Mm.
No necesariamente pérdidas de muerte,
uh-huh.
sino cualquier pérdida. Sí. Yo estuve allá. Y no me convertí en ese momento,
ajá.
pero entendí un concepto diferente de la muerte.
Mm.
Y mira, eso cambió mi vida, mi concepto de vida como enfermera, como persona, uh-huh. a nivel personal. Fue algo que me impactó muchísimo,
uh-huh.
porque entendí que había algo más,
mm.
que no era lo que clínicamente yo veía,
uh-huh.
cuando el monitor dejaba de hacer bip, bip, bip,
sí.
ya se acabó,
uh-huh.
para mí.
Uh-huh.
Entendí que había algo más.
Uh-huh.
Cuando entendí eso, mira, fue una liberación impresionante de mi vida.
Uh-huh.
Con decirte
uh-huh.
que fue un día dije, esta es la última vez que vuelvo a visitar esta tumba, aquí uh-huh. ya no hay nada.
Wow.
Y fue... Pero así una, fue como ese peso, toda esa carga que traía, uh-huh. se me quitó.
Uh-huh.
De ese momento al momento de mi conversión pasaron 10 años.
Wow.
Yo me vine para acá, para Estados Unidos,
uh-huh.
y siempre casualmente conocí a gente que era cristiana,
uh-huh.
gente evangélica, que de alguna manera me hablaban y yo les decía, llévame a tu iglesia.
Uh-huh.
Pero siempre pasaba algo.
Wow.
Siempre pasaba algo.
Uh-huh.
Hasta cuando llegó el día 13 de marzo del 2020.
Uh-huh.
Muy clarito lo tengo, se cerraba el país por la pandemia,
sí.
del coronavirus. Y una amiga me dijo, ya que no vas a trabajar en la noche,
uh-huh.
Pásate por mi casa, que vamos a estar reunidos. Y yo, ok.
Uh-huh.
Y así lo hice.
Uh-huh.
Pasé. Pues resulta que estaba una gente muy agradable,
uh-huh.
con guitarra, cantando y de todo. Y yo, ah, mucho gusto. Ta, ta. Uh-huh. Y de pronto pregunté, ¿qué están haciendo?
Uh-huh.
Dijeron, estamos en un estudio bíblico.
Ajá.
Y yo,
no me dijeron esto.
Esto suena muy bien y los veía todos tan alegres.
Ajá.
Porque precisamente lo que decía el pastor hoy, la gente piensa que los cristianos somos aburridos.
Ajá.
Y no, había un ambiente muy bueno.
Ajá.
Pues quiero contarles que ese día conocí a mis dos señores.
Ajá.
Porque ese día conocí a José María.
Ajá, su esposa.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, nos presentaron María José, José María, wow.
Ajá.
Yo tenía, había estado con unas lecturas, a mí me gusta mucho leer,
ajá.
con muchas lecturas y muchas cosas, y traía como muchas en mi mente. Y dije, ¿puedo preguntar algo?
Uh-huh.
Y pregunté sobre la muerte,
uh-huh.
el espíritu, el alma y el cuerpo.
Uh-huh.
Y José le pidió a la líder que estaba en ese momento si me podía responder.
Uh-huh.
Y así empezó. Y yo fascinada, yo era fascinada escuchando todas las respuestas, todo empezó a cobrar un sentido en mí, pero impresionante, como que fue realmente que un velo se quitó, y entendí tantas cosas, yo estaba encantada, y ahí fue cuando él me preguntó, me dijo, bueno, ¿y si el Señor te llamara a su presencia, tú tienes el pasaporte?
Uh-huh.
Y yo, ¿un pasaporte?
Ajá. No sabía que había pasaporte.
¿De qué me están hablando?
Ajá.
Y entonces fue cuando me explicaron.
Uh-huh.
Y ese día hice mi oración de conversión.
Uh-huh.
Ese día cambió mi vida.
Uh-huh.
Yo no puedo decir que haya estado en un momento oscuro de mi vida. No, simplemente vivía el día a día. Ese día mi vida empezó a ser más linda. Ese día ya quedamos nosotros en las casas, todo eso. Entonces empezamos a organizarnos para tener las reuniones de estudios bíblicos por teléfono. Uh-huh. José me mandó a mí mandó a todos un video uh-huh. sobre la sangre de Cristo. Uh-huh. Resulta que yo en mi área estudié mucho la sangre. Uh-huh. Era de parte de un grupo que trabajábamos con transfusiones y todo en mi uh-huh. país. Sí. Entonces me llamó mucho la atención y entendí muchas uh-huh. cosas. Y le escribí, le dije, fíjate que tengo muchas preguntas y las tengo aquí anotadas. Uh-huh. Y entonces él me dijo, nos llamamos, le dije, ay sí, por video, porque uno aquí encerrado, solo. Sí. Y así empezamos algo que se convirtió en un día a día. Uh-huh. Él, aunque no era usual que un hombre fuera el mentor de una mujer, uh-huh. pero como estábamos en una situación diferente de pandemia, uh-huh. él se convirtió en mi mentor. Uh-huh. Tuvimos días de durar 5 horas wow. conectados. Uh-huh. Yo no sé de dónde me salían tantas preguntas, uh-huh. pero era así, ¿por qué tal cosa? Pero lo entendía y yo, ok. Uh-huh. Y entonces eso lleva, yo misma me iba respondiendo las que seguían. Uh-huh. Y bueno, así nos fuimos enamorando también. Uh-huh. y así fue mi inicio.
Sí, qué hermoso como el Señor usa cualquier situación y diferentes, ¿no? Y Él elige el momento que es correcto para la convención. Él nos va preparando para tocar nuestras vidas cuando sabe que podemos, que Él puede entrar. Y qué hermoso también todo lo que el Señor, los detalles, uno de la sangre, que parece que no tiene nada que ver, algo espiritual, algo físico. Sin embargo, sí, es la vida de un ser humano.
Exacto.
Y es la vida que Jesús dio por nosotros. Okay. Y es increíble ver cómo el Señor, aún no siendo cristianos, uno puede aprender tanto por la palabra de Dios, que cambia su perspectiva, que le ayuda. ¿Por qué? Porque es verdad. Uh-huh. Es la verdad de Dios, es nuestro Creador. Uh-huh. Entonces nos ayuda y al mismo tiempo Dios lo estaba preparando, yo creo, para es. Realmente conocerle a Él.
Así es. Sí.
¿Cómo podría decir que usted realmente entendió el Evangelio? O sea, dijo que lo entendió, pero si puede ser quizás más específica para nuestros audientes, oyentes, perdón, que ellos puedan entender qué se trata esto, qué hizo Jesús, qué entendió usted.
Bueno, yo entendí que con Jesús hay una verdad, mm. hay un camino, y él nos ilumina, Él nos lleva. Cuando entendí el sacrificio real que Él hizo, uh-huh. el amor tan inmenso uh-huh. que tenía que haber en Él uh-huh. para nosotros, viles pecadores, ¿sí? uh-huh. y que Él viniera a morir por nosotros, que nos abrió el camino, que tenemos ahora un abogado. Uh-huh. Cuando yo oro y en nombre del Señor, cuando pido en nombre del Señor, cuando le agradezco, mm. sé que Él está conmigo. Mm. Lo percibo, lo siento, mm. lo vivo en mm. cada día.
Yeah. Por lo que hizo Jesús.
Por lo que Él hizo en la humanidad mm. y conmigo. Mm. ¿Sí? Mm-hmm. En mi vida. Él abrió como esa, quitó el velo exactamente mm-hmm. de mí, de mis ojos, y me ha permitido ver y tener una vida enfocada en un propósito, uh-huh. no material como era antes, no uh-huh. una vida carnal, uh-huh. sino algo más profundo. Ese vacío uh-huh. que yo mencioné, con uh-huh. el que yo vivía, sí. Él lo llenó. Uh-huh. Sentí la plenitud uh-huh. en Él.
Sí.
Por eso estoy segura. Uh-huh. de que sí hizo un cambio en mi vida y de que entendí quién es Él en mi vida.
Sí, como dijo usted, salió el velo, se prendieron las luces y vio la verdad.
Así es.
¿Quién es Jesucristo? Sí, muchos hablan de, bueno, hay muchos caminos, hay muchas opciones, o mezclan Jesús con otras cosas, pero Jesús mismo no permite eso. Y Él muestra que es verdad, no solamente, o sea, en la experiencia, como tiene usted, pero también por su palabra, que es lo más importante. Así que es. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así nadie es. Va a estar bien con Dios, nadie va a estar lleno de esa plenitud que usted habla, excepto por Jesús, porque y, así lo hizo Él.
Y lo más bonito de esto es cuando lo podemos leer en la Biblia, pero ya no es como un libro común, como leería uno cualquier libro de literatura. No, es que lo vive uno, es que lo siente, es que es de verdad que existe.
Sí, es la realidad como hablamos, ¿no? Sí. Y pero para poder experimentar eso, Dios se tiene que revelar a uno a través de su palabra. Y si está buscando eso, pídaselo a Dios. Ajá. ¿No? Dios, ayúdame con tu Espíritu Santo, ayúdame, revélame con tu palabra quién tú eres.
Y fíjate que cuando yo, antes de la conversión, de esta experiencia, yo le hablaba al Señor con mis propias palabras, porque como no me gustaba esa rezadera así, pues esa repetición no me gusta. Y yo le pedí a Él, Señor, hay algo que me hace falta y yo siento que es paz. Yo necesito esa paz. Cuando ya yo sentí esa paz que la puedo tener aún en las dificultades, esa paz que yo... con las tribulaciones que puedan pasar en el día a día como humanos carnales que somos, pero sigo en paz, yo digo, mira que Él está conmigo.
Sí, dice, es una paz no como el mundo ofrece la paz, no como quizás otra religión, o un yoga, o una droga, o cualquier cosa.
Exactamente.
Es paz verdadera, que llena porque es de Dios. Ajá. Sí, qué hermoso. Sí. ¿Y cuándo entendió usted que era pecadora? ¿Entendió esa parte, me imagino, también?
Bueno, yo venía sabiendo desde pequeña, de una manera muy dolorosa y con mucho temor, temor de miedo, no el temor de respeto, que era pecadora, pero no entendía por qué. Si yo decía, siendo una niña de 8 o 9 años, cuando yo entré, las monjitas me explicaban, yo decía, ¿pero yo qué he hecho? Si acaso diré una mentirita, cualquier cosita así. Pero empecé a entender en el momento en que empecé a leer realmente la Biblia con revelación. O sea, ya cuando entiendo que simplemente nosotros traemos un pecado que viene desde muy lejos y que no seremos perfectos nunca. Somos pecadores, pero no vivimos en el pecado. Somos pecadores en el día a día. El día que yo logré entender que debía tener arrepentimiento por esas cosas, porque mi humanidad es débil, porque la carne es así, porque entendí que soy pecadora y que aceptándolo como soy, puedo arrepentirme y que tengo abogado para salir de ello.
Sí, eso es interesante, aceptarlo como soy. Eso a veces decimos que es la confesión, que uno no está negando, no, como a veces negándolo con sí mismo, no, yo no soy mala persona, o a veces quieren negarlo entre otras personas o mismo Dios. No, Dios, yo no soy, voy a hacer cosas buenas como para esconder un poquito quién realmente sé que soy o siento que soy, pero no quiero admitirlo. La confesión que Dios requiere es lo opuesto, es decir, no, Dios, yo soy pecadora, y esto fue pecado, es pecado. Y no solamente los hechos, sino mis motivaciones, mis pensamientos, mis emociones muchas veces. Exacto. Son cosas que revelan que hay algo dentro de mí, como dice usted, que viene de lejos, desde Adán, que se revela en contra de la palabra de Dios, que se revela en contra de la voluntad de Dios, de las leyes de Dios, y que odia a Dios y sus caminos, y busca lo de uno, lo egoísmo. Pero se dio cuenta que no vale la pena, que no es nada, que no llena.
Exacto.
Entonces, ¿usted se arrepintió de sus pecados o de ser pecadora?
Correcto. Me arrepentí y me sigo arrepintiendo todos los días.
Sí.
Porque este es un camino que uno no puede dejar.
Sí.
Nosotros, pienso, como yo lo veo, esto todos los días tenemos que dar pasos. Pasos y reconocimiento de que soy pecadora, de que debo ser consciente de mis pecados. Yo le pido muchísimo, muchísimo al Padre que no caiga en el mismo pecado. Me parece que eso es ser uno, bueno, estar mal, uno pecar y pedir arrepentirse y volver y pecar. Claro, eso me parece que
es realmente uno, arrepentido, ¿no?
Que no está bien. Sí. Le pido mucho al Señor que me guíe en eso. También un cambio que tuve que entender y que se dio porque sí, yo digo por obra del Señor y del Espíritu Santo que tengo dentro, entender que no es por lo que yo haga que voy a estar salva, sino en Colombia hay un dicho muy loco que dice el que peca y reza empata, como diciendo yo este pecadito, pero si yo hago una buena obra o si hago una oración, todo va a estar bien. Quitarme eso de mí y saber que pecado es pecado, no importa el tamaño, y que el arrepentimiento tiene que ser diario, permanente y constante, y que el arrepentimiento quiere decir me arrepiento de verdad y estoy luchando con mi carne para no volver a caer en lo mismo.
Claro, no lo acepto. Exacto. Y no solamente por hacer un rezo voy a estar bien con Dios, sino necesito lo que Jesús ha hecho por mí. Y ahí viene la parte de la fe. ¿Cómo experimentó eso? ¿Cómo definiría la fe en Jesucristo para la salvación?
Bueno, la fe viene muy conectada con el haber entendido que Jesús me salvó. Y cuando yo entiendo que Jesús me salvó, que yo ya tengo mi nombre en el libro de la vida, que no le tengo temor a la muerte, porque hay algo allá que me está esperando, y es mi Jesús que lo dijo, que íbamos a tener un lugar, porque Él se iba para que nosotros tuviéramos un lugar allá. Llegué a eso con la convicción de que era cierto. Ahora, ¿cómo se dio eso? No puedo definirlo. Hay algo que creció en mí más fuerte que mis pensamientos o que mis deseos. Algo que crece, asumo yo, que es por parte del Espíritu Santo que mora en mí.
Así es.
Y entonces, sé también que es una responsabilidad mía el tener esa llenura del Espíritu Santo, esa lectura permanente de la palabra, porque es lo único que a nosotros, la comprensión, el estudio permanente. Tengo, Lidia, tengo la ventaja grandísima de tener un hombre de Dios conmigo. El tener esa oportunidad de decir cualquier cosa, nosotros, nuestro día a día está muy lleno de palabra, de poder escuchar una prédica y decirle, sabes que yo no estoy de acuerdo, no sé si estoy equivocada, y vamos a la palabra y decir, este predicador como que no. Y siento que es el Espíritu el que nos mueve. Entonces, como no tiene eso una explicación humana, ¿sí? Eso viene por el Espíritu y viene exactamente de nuestro Dios.
Sí, eso es interesante. Yo iba a hacer esa pregunta. Ya que usted es enfermera, ha estudiado las ciencias, me imagino que tiene que pasar por todo un proceso de todo eso. Y a veces uno como que cuestiona la fe porque no lo puede explicar o no lo puede poner en un database, como se dice, ¿no? Es diferente, las cosas materiales, las cosas espirituales. ¿Cómo pudo usted entender lo que Dios estaba haciendo en su vida a través del Espíritu Santo y no dudarlo quizás o descartarlo por su trasfondo científico?
Bueno, eso tiene, gracias por la pregunta, porque eso me trajo a un recuerdo muy especial. Yo durante más de 25 años fui profesora en la universidad, yo soy especialista en el área materno-infantil. Dictaba una clase que se llama embriología. Entonces ahí tenía yo que hablar todo lo que es la, desde el momento en que sale el óvulo, el espermatozoide, toda esa parte. Y entonces le iba explicando al grupo cómo las células por sí van buscando. Uh-huh. Se llama diferenciación celular. Uh-huh. Yo soy parte del ojo, yo soy parte del hueso, yo soy parte de esto y esto. Uh-huh. Y yo veía la cara de mis estudiantes, uh-huh, y ahí yo decía, y no me pregunten por qué. Uh-huh. Porque esto es el milagro de la vida.
Sí.
Tiene que haber un algo más que mueve eso.
Sí.
Eso no puede ser, nosotros no podemos ser el resultado de una explosioncita, uh-huh, o de una casualidad. Uh-huh. Y era lo que yo le decía a mis estudiantes. Uh-huh. Si ustedes creen en todas esas teorías del Big Bang y del todo eso, uh-huh, quiere decir que ustedes son una casualidad. Uh-huh. Yo no.
Sí.
Yo pienso que ahí, en ese momento, fue donde se doblegaba toda la ciencia, uh-huh, todos los libros y todo. Y yo les decía, y hasta aquí puedo explicar. Uh-huh. Más allá, tiene que haber una parte divina sobre nosotros, uh-huh, que hace que eso suceda.
Ya. Que está dando propósito, que está orquestando como una sinfonía lo que está pasando con el cuerpo humano y con cada detalle, uh-huh, de quién nosotros somos. Y eso es hermoso e increíble, a ver a Dios trabajar en la ciencia. Uh-huh. A veces no lo podemos explicar, a veces sí lo podemos explicar, pero aunque lo podamos explicar, no significa que Dios no está en eso.
Uh-huh.
Y que Él nos está dando, abriendo nuestros ojos para poder entender las maravillas de su obra, sea en algo físico como sea en algo espiritual, uh-huh, que a través de su palabra podemos entender. Así que qué hermoso poder tener ese fundamento de la palabra de Dios, de la experiencia con Dios y también de la ciencia, del conocimiento, pero poder ver a Dios en eso, como Él va obrando y trayendo vida de unas células. Entonces, qué hermoso. Y vamos a continuar ahorita también, después de un breve descanso que siempre tomamos, y explicar un poco más cómo el Señor sigue obrando en su vida, en su corazón, transformándola y haciéndola crecer, porque la conversión no es la única cosa, es el comienzo, uh-huh, de una vida con Dios, una hermosa vida con Dios. Así que espérenos un ratito y vamos a regresar.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan, Dios te ama.
La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Seguimos en Historias de Vida y estamos platicando cómo el Señor llegó a la vida de nuestra hermana aquí, María José, y cómo Él se muestra también en las Escrituras primeramente, pero también en la ciencia, en su creación, sus maravillas. Y cómo uno queda asombrado mirando eso y diciendo, tiene que haber un Dios, no puede ser una explosión o cualquier cosa. Eso son expresiones simples, realmente explicaciones simples. Cuando vemos la maravilla de estas cosas, decimos, la vida no puede empezar por esto, tiene que haber un Dios encima, como dijo usted. Y hablamos un poco también durante el break sobre la literatura y cosas que a veces Dios nos trae, a veces de cosas que no están en la Biblia, pero nos ayudan a despojarnos de quizás tradiciones y cosas. Y bueno, platíqueme usted, había leído un libro que hablaba sobre el catolicismo y la cristiandad, pero en realidad le ayudó a deshacerse de esas cosas, tal y como las conocía hasta ese punto.
Correcto. Siempre me ha gustado mucho leer. Uh-huh. Dedicaba mucho tiempo a la lectura y, bueno, cayó en mis manos un libro que se llama El sueño de Inocencio. Es un libro basado en el Papa más joven y de más corta duración en la Iglesia Católica. Cuando yo empecé a leer un libro bastante denso, porque viene con sus cartas, sus manuscritos, uh-huh, y todo, empecé a ver cómo realmente fue esa manipulación, uh-huh, hacia la comunidad cristiana. Fue cuando aparecieron las cruzadas, todo aquel que no pensara como él, uh-huh, merecía morir. Uh-huh. Entonces aparecieron muchas cosas, apareció por ejemplo cómo se fabricó el lienzo de Turín, uh-huh, donde se dice que es el sagrado rostro del, uh-huh, Señor, de dónde realmente salió la imagen que se mueve por el mundo como la imagen de Jesucristo, uh-huh, cuando ahí narran que era una pintura. Uh-huh. Ellos vieron la necesidad, él lo narra ahí, de que se le entregara algo a la comunidad, uh-huh, para que ellos pudieran fijar su mirada ahí, algo palpable, algo que ellos pudieran ver, uh-huh, ¿sí? Cuando yo leí eso y muchísimas otras cosas en ese libro, uh-huh, fue como el momento en que pude sacudirme, uh-huh, de todos esos vestigios que venían de la formación católica, uh-huh, ¿sí? Yo puedo decir, entre comillas, fue como circuncidar de, uh-huh, de mí esa parte, uh-huh, tan fuerte que le quieren a uno hacer de idolatría, uh-huh, de uno venerar una imagen, uh-huh, de donde salió la real imagen de la Virgen, uh-huh, de la Virgen María, sí, ¿de dónde salieron eso? Entonces, estaba yo en ese momento y sinceramente pienso que fue cierta preparación, mm, que el Señor fue llevándome, mm-hmm, para tener, porque muy cerca, mm-hmm, a terminar de leer ese libro, que fue durísimo de leer por lo pesado que es, mm-hmm, fue cuando ya, mm, tuve la oportunidad de hacer la conversión. Realmente el, uh-huh, Señor me llamó, sí, y me arrebató para Él.
Sí. Por eso siempre decimos aquí en Iglesia de la Red, queremos seguir a Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios mismo ha dicho, lo ha comunicado a través de sus apóstoles, profetas, en la Biblia. Eso. Y no queremos apartarnos de eso, porque en cuanto agregamos o quitamos, estamos creando otra religión que no sirve, porque no es lo que Dios nos ha dado. Y como dice usted, nos enfocamos en una imagen que veneramos en vez en el Dios que deberíamos adorar de acuerdo a la Biblia. Entonces el humano siempre busca palpar, ver, tocar, y porque eso como que distrae de la fe.
Esa realmente para mí fue el encuentro con la fe de verdad, mm, porque es algo que yo no veo con mis ojos naturales, mm-hmm, es algo que no puedo palpar, ¿sí? Pero sé que está ahí. Mm-hmm. Entonces, realmente como lo dice la Biblia, sí, es realmente algo que yo no puedo palpar, pero sé que está conmigo. Uh-huh. Esa para mí es la verdadera fe.
Uh-huh. Ya, yeah. Uh-huh. Lo que dice su palabra, ¿no? Creer lo que Él dice, exacto, sin agregar o quitarle o hacerlo más bonito.
Uh-huh. Exacto.
Entonces nos quedamos con eso y ahí nos quedamos bien fundamentados y uh-huh, sanos en la doctrina, sin interpretaciones extrañas o agregaciones y desviaciones. Pero queremos ir ahora de los cambios que el Señor Jesús ha hecho en su vida, porque la palabra dice que cuando somos convertidos a Jesucristo, somos hechos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Y ese todo va creciendo, va viniendo a cada parte de nuestra vida poco a poco, ¿no? La santificación. Pero Jesús va transformando. Entonces, eso es una evidencia para nosotros cristianos evangélicos que Jesús realmente está en su vida, que realmente ha tenido una genuina conversión espiritual. No es que usted está tratando de provocar los cambios, pero el Señor los hace. Uh-huh. Nosotros participamos, pero Él lo hace. ¿Cuáles han sido esos cambios que el Señor ha hecho en su vida, hermana?
Bueno, he tenido cambios muy bonitos, uh-huh, pero antes de comentar cuáles han sido esos cambios,
sí,
quiero decirles que algo que yo no sabía, uh-huh, es que esos cambios se notaban.
Uh-huh.
Después de mi conversión, después de todo esto, más o menos a los meses, podría decir unos 8 meses, yo viajé a encontrarme con unas amigas de siempre.
Ajá.
Y ellas me miraban, fuimos con José, ajá, ellos me miraban y de pronto una de ellas dice, me dijo, José, ya tú no eres la misma.
Uh-huh.
Y yo, ¿en qué? No sé, te ves con una tranquilidad, hablas con una paz, como que hay algo en ti que se ve que... Y yo quiero eso.
Mm.
Yo, para mí eso fue tan impresionante, ajá, cuando ellas me dijeron, es que eres diferente. O sea, sigue siendo la misma María José, pero hay algo en ti.
Uh-huh.
Yo no sabía que eso se notaba.
Sí.
Yo no sabía, yo decía, ¿en qué se me notará?
Sí.
Pero sí, efectivamente. Ahora, ¿qué cambios? ¿Por qué de pronto sí hay cambios en la forma como veo al mundo?
Uh-huh.
Honestamente, tengo que decir que algo que fue muy fuerte para mí, uh-huh, fue dejar las murmuraciones.
Ajá.
Muy fácil, con mis hermanas durábamos en el chismecito y es más, chismoseábamos de las unas con las otras, ahí uh-huh, de la una hablábamos de la otra y pues todo era como tan inocente, entre comillas, uh-huh, ¿sí? Fue algo que fue dándose en mí, en que ya no me sentía cómoda,
uh-huh,
ya no me sentía bien. Yo decía, bueno, ¿y por qué en vez de hablarlo los dos, por qué no se lo decimos a ella para que sea en beneficio de ella?
Claro.
Sí, pues ya, claro, pues dejaba ese chisme.
Ajá.
Entonces, empecé a ver a la gente desde otra perspectiva.
Mm.
Yo siento, uh-huh, que eso debió ser el cambio de ver al prójimo, uh-huh, con amor.
Uh-huh.
Ver lo bueno de la gente y no el detalle.
Uh-huh.
Ver más allá de la apariencia,
uh-huh,
y ver el trasfondo de las personas.
Uh-huh.
Es un trabajo diario.
Mm.
Yo no puedo decir ahora que ya acabo de cumplir mis 6 años,
uh-huh,
este mes de convertida, no puedo decir que ya lo logré.
Mm.
No, es un trabajo diario.
Uh-huh.
Es un trabajo de también como contagiar a las personas que me rodean, cristianas o no cristianas, para que veamos a la gente de una forma diferente. Yo siento que eso es un cambio muy fuerte mío,
sí.
1. 2, fue el empezar a someter las emociones, ¿sí?
Uh-huh.
Terriblemente emocional, o sea, uh-huh, me miraron, no me miraron, me saludaron, no me saludaron, todo era, me llegaba al alma,
uh-huh,
cualquier cosa me dolía en el alma, ¿sí?
Uh-huh.
El aprender a someter emociones,
uh-huh,
pienso que ha sido algo de un trabajo,
uh-huh,
más allá de mis fuerzas.
Mm.
Eso fue un trabajo como del Espíritu Santo, algo, uh-huh, más allá, enseñarme el dominio propio,
uh-huh,
enseñarme a pasar por las cosas sin abrazar la ofensa, sin abrazar la molestia.
Uh-huh.
Y eso es un cambio muy grande en mí.
Uh-huh.
El aprender a pasar por los momentos difíciles uh-huh. en paz, uh-huh. sin hacer drama, sin la tragedia terrible, sino esto tiene que tener un propósito, uh-huh. Vamos para adelante, Señor, muéstranos el propósito. Uh-huh. Y en eso el Señor nos ha dado a mi esposo y a mí una escuela bastante uh-huh. en los últimos años. Uh-huh. Entonces, y de ahí se han desprendido muchas cosas. Uh-huh. Ya también dejar un poco aquellas cosas que no te edifican, uh-huh. ¿sí? ¿Sí? Entonces, como te decía, yo podía estar leyendo 3 libros simultáneamente uh-huh. de diferentes temas uh-huh. y de acuerdo a lo que fue, y los podía llevar sin problema uno con otro uh-huh. porque me encantaba la lectura. Me sigue gustando, uh-huh. pero ahora siento que tengo, cada vez dejo más esas lecturas uh-huh. y siento que tengo mucho que aprender de la palabra de Dios. Uh-huh. Y siento que no importa cuántas veces lea uh-huh. un mismo versículo, uh-huh. un mismo libro, siempre hay algo diferente, uh-huh. lo que no me pasa con la literatura normal, claro. secular. Sí. ¿Sí? Porque esa dice el mismo mensaje y ya.
Sí.
Este no.
Es estática.
Exacto. Sí. Pienso que esas son... situaciones, tener tolerancia, mm. la tolerancia hacia las personas, eso es algo nuevo en mí. Mm. Yo era, tal vez por mi mismo trabajo, por mi misma acelerada, quería todo ya perfecto, bien, en cuidado intensivo tú no te puedes equivocar, sí. y más si es un bebé, mm-hmm. ¿Sí? Sí. no te puedes equivocar. Entonces esa cuestión de ser tan blanco o negro mm-hmm. cambió, mm-hmm. ahora hay toda una gama. Mm. Y no todo el mundo funciona dentro de ese mismo, uh-huh. de ese mismo estándar. Uh-huh. Todo eso siento yo que me ha hecho mejor persona.
Uh-huh. Ya. Yeah. Vamos cambiando poco a poco. Nos vamos uh-huh. a mirar a la gente con más compasión. A veces solamente los miramos pensando cómo, qué van a pensar de nosotros o cómo me hace sentir a mí. Pero cuando tenemos a Cristo y Él satisface eso, es cuando realmente podemos empezar a amar y a dar a otras personas. En vez de importarnos tanto, me miró, no me miró, me saludó, no me saludó, cómo me hace sentir, lo que sea. Y eso es algo que el Señor hace al llenar nuestros corazones de Él, ¿no? Y no siempre pasa así rapidito. En su caso, quizás... poco más rápido, ¿no? Pero hay diferentes cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Justamente hoy estaba enseñando a los niñitos el tema de la santificación y hablábamos que en algunas cosas crecemos como yuyos y otras cosas crecemos y como que pasan años y un poquitito de crecimiento, pero está el crecimiento, el Señor está obrando en nuestras vidas y es, como dicen sus amigas, es notable, se puede ver, porque es una transformación de adentro para hacia afuera. Y somos nuevas criaturas, dice la palabra, nuevas personas en Jesús. No perfectas, nada que ver, pero transformadas y siendo transformados por la palabra de Dios, por Jesucristo en nuestras vidas.
Así es.
Qué hermoso. ¿Usted ha tenido la oportunidad de compartir con su familia, sus amigas de Jesucristo?
Sí. Cada vez que yo voy a Colombia, siempre oramos porque uh-huh. Ese viaje tengo un propósito
sí.
diferente a compartir como familia. Uh-huh. Y sí, sí, lo hemos logrado, sobre todo algunos, mi hermana, la anterior a mí, que somos muy unidas, ella es supremamente idólatra y supremamente. Uh-huh. Entonces, ella tuvo con nosotros la oportunidad de pasar durante el proceso de cáncer de mi esposo. Uh-huh. La familia, a través de ella, decían, ¿realmente María José es como habla? Mm. Y ella les decía, sí. Mm. Porque todos pensaban que íbamos a estar pues en el drama y nosotros en paz, uh-huh. tranquilos, pasando todo el proceso. Uh-huh. Eso me permitió que mi testimonio de vida uh-huh. hablara más que mis palabras. Uh-huh. De cómo podemos nosotros... pasar por en medio de situaciones difíciles uh-huh. de la mano del Señor teniendo paz. Uh-huh. Porque podía yo decirles, es que esto no es un cáncer que sucedió porque sí. Uh-huh. Esto es algo que sucedió con un propósito. Sí. Y parte de ese propósito fue que mi familia viera ese testimonio.
Ya. Gloria a Dios por confiar en el Señor, que Él tiene todo bajo control y que usa todas las cosas para nuestro bien. Qué hermoso que es el Señor en tantas diferentes maneras. Si usted pudiera hablarle a alguien ahorita, que es como usted era antes, ¿qué le diría?
Bueno, yo le diría que hay que dar el paso. No hay que dejar para más adelante, porque no sabemos, o sea, de lo único que estamos seguros es del hoy. Mañana no sabemos, dentro de un rato no sabemos. Que la vida tiene un propósito en Dios, tiene un propósito claro. Que ahora los propósitos que del mundo son temporales, pero que haya algo más, que es la salvación realmente para una vida eterna.
Sí.
Le diría que cuando nos entregamos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él, abrimos nuestro corazón para que Él entre, nuestra vida cobra un sentido real, ¿sí? Y que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y que hay que tomar esa oportunidad, ¿sí? Que no lo dejen para más tarde, porque yo quiero que tú tengas lo que yo tengo, paz,
amén.
Que tengan un propósito, esperanza, que tengan esa compañía permanente que nunca nos defrauda, que está ahí.
Amén. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo, él es ese hermano mayor, ese salvador, esa persona que hizo todo por mí, cosa que ningún humano puede hacer por mí, fue darme salvación. Él es mi guía, Él es mi compañero permanente, es mi amigo. Con Él nunca volví a sentirme sola, jamás. A Él le comento todo, mis planes, mis propósitos, mis sueños, y le pido guía. Así que decir que es Él, yo creo que no existen las palabras completas.
Mucho más grande que podemos imaginar y que podemos explicar. Sí. Si usted pudiera comparar, antes dijo que Dios era, bueno, como una tradición y algo que quizás hay que temer, y comparado ahora que conoce a Dios en Cristo Jesús, ¿qué diría que es la diferencia? ¿Cómo lo compararía?
Bueno, el Dios que yo creí conocer antes y que efectivamente no conocía, era la imagen que otras personas querían formar en mí, ¿sí? Con una sumisión hacia las personas. Ahora yo tengo una relación directa con Él. Tengo una comunicación directa. Yo no necesito de nadie para poder hablar con mi Padre, con la seguridad de que Él me escucha.
Sí.
¿Cuándo me va a responder? Cuando Él considere que es el momento, no cuando yo quiera. Antes, yo decía lo que yo quería y pedía a Dios que viniera a ayudarlo a hacer lo que yo quería. Ahora, yo le pregunto a Él cuál es lo que yo debo hacer. ¿Qué quisiera el anhelo de mi corazón? Pero sé que todo va a funcionar en su voluntad para mi bienestar. Si no se da, es porque Él considera que no es el momento o que no es lo que es conveniente para mi vida. Antes, yo hasta peleaba con Él. Pero tanto que te dije y que... Ahora, cuando las cosas no salen como yo pensaba, le doy las gracias, porque sé que algo, de algo Él me está cuidando y por Él me está llevando por el lado que debe ser.
Sí, amén, así es. ¿Hay algún pasaje bíblico que quiera compartir con nuestra audiencia que tiene un significado especial para usted?
Bueno, el pasaje bíblico que a mí me llega, lo leo y vuelvo y lo leo y uh-huh. vuelvo y lo me marca mucho, es el Salmo 139. Uh-huh. Este salmo habla de la omnisciencia y la omnipresencia sí. de nuestro Padre. Uh-huh. Aquello que dice, ¿a dónde voy a ir? Uh-huh. ¿A dónde me voy a esconder? Pues, sí. Si tú estás, sí. tú estás siempre, tú lo sabes todo. Y en una parte de este salmo, que es larguito, dice exactamente en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y por qué me hace tanto impacto? Porque es que eso era lo que yo le enseñaba a mis estudiantes. Uh-huh. Les decía, fíjense, nosotros salimos todos formaditos, no nos falta un dedito, no nos falta una célula, no nos falta nada, uh-huh. ¿sí? Y más todas las funciones que no vemos uh-huh. y que existen, somos tan completos por obra de alguien más.
Sí.
Entonces, cuando yo leí eso, me impactó muchísimo y yo decía, no sabía que esto existiera, porque si lo hubiera sabido, uh-huh. lo hubiera puesto allá en mi clase.
La palabra de Dios dice tan claramente hace 3,000 años atrás lo que la ciencia va descubriendo mucho tiempo después, ¿no?
Exactamente.
qué hermoso poder depender de la palabra de Dios de esa manera. Y ver que es real, pero también ver cómo el Señor nos comunica y nos hace sentir lo que vemos, lo que nos da para hacer el propósito que cumplimos, pero la revelación máxima está en la palabra de Dios.
Así es.
Y qué hermoso poder verlo así. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Vale la pena. Uh-huh. Si hay algo que valga la pena, es seguir a Cristo.
Así es.
Porque Él es la verdad, uh-huh. Él es el camino real.
Sí.
Vale la pena, y todo aquel que tenga dudas de si estamos si estamos en el camino de la verdad, es fácil, entre a su palabra, pídale revelación a nuestro Padre y Él nos la va a dar y nos va a mostrar que sí es el camino de la verdad.
Amén. Él nos ilumina para poder entender lo que ya ha escrito y aplicarlo a nuestras vidas también, ¿verdad? Si un amigo o amiga que nos está escuchando quiere aceptar a Jesucristo, ¿qué debe hacer?
Bueno, yo le diría, hay que reconocer que somos pecadores, ¿sí? Hay que reconocer que necesitamos la salvación y que podemos arrepentirnos y que el Señor nos va a perdonar. No solamente por lo de hoy, sino de por todo lo que hayamos hecho en nuestra vida, lo que hagamos hoy y lo que hagamos después. Le puedo decir que todos vamos a ser perdonados si vamos a nuestro Padre, si nos arrepentimos de corazón. Creer que Jesús murió y que Él resucitó por mí y lo hará por ti también. Recibirle como el único Señor y Salvador. Saber que lo recibimos a Él y que somos salvos por gracia y no por obras. Y si con eso no te convences, creo que necesitarás acercarte un poco más a la palabra para que no creas por lo que nosotros le digamos, sino por lo que está escrito.
Así es. Tenga uno mismo la experiencia de leer la palabra de Dios y que Dios le hable directamente a través de su palabra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchas gracias por compartir todas estas cosas tan hermosas que el Señor ha hecho en su vida. Y realmente hace poco tiempo, los últimos 6 años.
6 años.
Y muchas transformaciones, muchas formas de cambiar su pensar, traerle a la realidad, a la verdad, establecer su vida, traer paz. Todo esto por lo que ha hecho el Señor Jesús. Y que es una realidad que no es solamente una persona histórica hace 2,000 años atrás, sino que Él está vivo y sabemos que está vivo en parte, porque vemos su vida en nuestras vidas. Vemos su poder transformar nuestras vidas. Y aunque no podemos ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo porque no estuvimos ahí viéndolo, lo podemos ser por la transformación que Él está haciendo en nosotros.
Así es. Sí, es cierto. Y realmente pienso que el Señor nos da la oportunidad y nosotros debemos tomarla, porque no somos nosotros los que elegimos, Él nos elige a nosotros, pero Él es un caballero, Él toca nuestro corazón, y si nosotros abrimos esa puerta, nos cambia ese corazón por un corazón de carne, por un corazón que va a poder tener ese día a día con Él.
Sí. ¿Hay alguna otra cosa que quiera compartir con nuestra audiencia antes de cerrar?
Bueno, lo único que yo puedo decirle a cualquier persona que escuche estas palabras es: busquen una sana doctrina, sigan el camino. El camino vale la pena seguirlo. Permita que el Señor haga su obra en nosotros. Y cuando Él la hace, nuestra vida cobra un propósito real.
Qué hermoso, tanta gente que está buscando ese propósito, pero Jesús no lo da, y solamente lo da en su plenitud.
Amén.
Y usted lo ha encontrado.
Eso es gloria a Dios.
Y como dice usted, queremos compartir con todo el mundo que también puedan conocer a Jesús, que también puedan tener esa experiencia de tener vida eterna. Y vida eterna no solamente es vivir para siempre, vida eterna es realmente comenzar a vivir ahora. Entonces, damos gracias, Señor, por eso, y gracias por usted, por compartir su historia de lo que el Señor ha hecho. Gracias por estar otra vez con nosotros en Historias de Vida. Que Dios le bendiga.